Jesús y declararlo rey. Esas eran sus intenciones. Eso era lo que ellos estaban pensando hacer. Por las escrituras y por los evangelios, nosotros sabemos que en esta región de Galilea había 5,000 hombres, una legión de soldados. Si nosotros leemos otras escrituras y otros evangelios, nos damos cuenta que al salir de la región de Galilea ya no va una legión de hombres, ya no va 5,000 hombres, ya van dos legiones de hombres cuando salen de la región de Galilea acercándose a Jerusalén. Recuerda, Jesús va a ir a la Pascua. Cuando llegan a Jerusalén, en las entradas a Jerusalén, van a llegar Jesús y cuatro legiones de hombres. Es como si el país completo, Israel, empezara a despertarse. Tal vez el gran avivamiento, tal vez Dios finalmente contestó la oración y nos mandó a un rey. So, llegarían cuatro legiones de personas a Jerusalén, eso solamente contando a hombres, sin contar mujeres y sin contar a los niños, una multitud que está haciendo un ruido enorme y que está por llegar a Jerusalén. ¿Y quién sería el líder? Para ellos, en su mente, él sería Jesús. Jesús sabía muy bien las intenciones de estas personas. Jesús sabía muy bien lo que ellos estaban pensando. Jesús sabía que él iba a llegar a Jerusalén, pero no para coronarse como rey. Jesús iba a llegar a Jerusalén a ser crucificado, iba a morir. Él entendía, él sabía bien lo que ellos estaban pidiendo. Estas personas no estaban interesadas en Jesús. Estas personas estaban interesadas en qué es lo que Jesús puede hacer por mí. ¿Qué es lo que Él puede hacer por mí? Termina este versículo diciendo que se retiró de nuevo a la montaña, al solo. Cuando Jesús miró, me quieren poner como rey a la fuerza. Jesús fue a la montaña y se fue al solo. De hecho, si tú continúas leyendo los versículos siguientes, lo que sucedió después es que por la noche, ese es un versículo medio raro. Ese es un versículo, historias que de repente tenemos que regresar, volverlo a leer. Y se los voy a explicar, ¿sabes cuándo? La próxima semana, porque lo que sigue es parte del siguiente, la siguiente señal. Lo que sucedió después es que Jesús por la noche sube, casi obligó a sus discípulos, órale, métanse en una barca, y los metió al mar de Galilea, que realmente es un lago. Los metió casi al mar de Galilea, las fuerzas por ahí. Yo pienso, Jesús pensando, estos también se pueden enamorar del Mesías político, de aquel que vino a liberarlos de Israel, de Roma, y eso no es la razón por la que vino. Y Jesús mete a sus discípulos ahí, él no se sube a la barca. Lo que sigue después es que Jesús los alcanza a ellos en medio del lago, caminando sobre el agua. Y ese es el siguiente señal que vamos a mirar la próxima semana. Pero ¿qué sucede? Jesús manda a sus discípulos al lago en la noche, cuando nadie se da cuenta, los manda al otro lado del mar de Galilea, los encuentra allá, llega con ellos allá, y la multitud se da cuenta, ¡hey, no está Jesús! ¡Hey, no están los discípulos! Y miraron unas barcas, se meten en las barcas y van al otro lado del mar de Galilea, y ahí lo encuentran, y ahí encuentran a Jesús. Y esto es bien interesante, tú lo sabes muy bien, tú sabes muy bien esto, que la gente que tiene una agenda, que está buscando sacar provecho de ti, no te va a decir las cosas directo. Va a haber primero como una pequeña danza, una pequeña conversación para que bajes sus defensas, y después te tiran su request, después te tiran su petición, lo que están tratando de sacar de ti. Y entonces, yo creo que Jesús les, no creo, Jesús les da una llamada fuerte de atención. Ponme mucha atención a lo siguiente. Jesús les da una fuerte llamada de atención, como creo que Jesús nos da a nosotros una fuerte llamada de atención. Eso es lo que creo que va a pasar. Si alguna vez tú has tenido este pensamiento, es que yo no voy a la iglesia porque no saco, la iglesia no tengo ningún provecho. Es que antes servía, pero ahora ya no sirvo porque no saco nada. Es que antes era generoso, antes daba mis ofrendas y mis diezmos, pero no saco nada. Si tú has tenido este pensamiento, déjame decirte lo siguiente: que mientras sigas esperando sacar algo del cristianismo, no has entendido lo que significa seguir verdaderamente a Cristo. Dale unos versos, unos slides más adelante, Vero, por favor. Mientras tú sigas esperando sacar algo del cristianismo, Tú sigues sin entender lo que significa seguir a Cristo. Es decir, estamos como los niños diciéndole al papá: ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me puedes dar a mí? Hay gente que piensa: es que en la iglesia no hay este ministerio. Es que Dios no me da esto. Es que no voy a la iglesia porque hace falta esto y porque hace falta otro. ¿Sabes? Hay personas que inclusive han dejado a Dios y han dejado las iglesias porque de repente en la iglesia ya no me ofrecieron lo que yo estaba esperando sacar del cristianismo. ¿De qué sirve creer si no voy a ganar nada? ¿De qué sirve dar si no voy a obtener nada? ¿De qué sirve servir si no hay algo que yo pueda recibir? Y hay muchas personas que simplemente están pensando: ¿qué puedo sacar de Dios para que me dé a mí? Déjame decirte lo que hacía la primera iglesia en el libro de los Hechos. La primera iglesia, eso es lo que hacía. Ellos tenían, escuchaban de la palabra de Dios, aprendían de la palabra de Dios, tenían el compañerismo entre los hermanos, entre ellos mismos se servían y después compartían el mensaje de Dios con otras personas. Es decir, no había grupos pequeños, no había ministerio de hombres, no había consejería, no había ministerio de matrimonios, no había absolutamente nada. Pero ¿por qué la gente seguía llegando y seguía llegando y seguía llegando? Te voy a decir por qué. Porque estaban enamorados de Jesús. Porque no estaban con la mano pidiendo: Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a obtener de ti? Porque si no obtengo nada, te voy a dejar y me voy a tener que ir a otro lado. Tengo más de 25 años en los ministerios aquí en Colorado y te voy a decir lo siguiente: yo te podría hablar acerca de las iglesias que en algún momento estuvieron de moda. Y esas iglesias que estuvieron de moda estaban llenas de gente de la multitud. De la multitud que venían: wow, ahora me están ofreciendo esto, wow, voy para allá, me van a dar de comer, me van a dar de comer, estoy enamorado, estoy hambriento, estoy pensando en mi estómago, si no tienen. Y cuando esas iglesias dejaron de dar, entonces la multitud se movió a otra congregación y se fue a otra iglesia y dijo: oh, wow, aquí me dan acá. Y eso es algo que pasa en la iglesia en Cristo, estoy hablando de todas las iglesias en general. El consumismo, el pensar qué me van a dar, qué me van a dar, es un gran problema. Porque hay muchas personas que no están mirando a Jesús por quién es Él, sino están mirando a Jesús por lo que Él me puede dar a mí. Y el día en que Dios no me dé, ese día tal vez busco otra alternativa, busco otro hábito, busco otra iglesia, busco algo más. Mira la pregunta de estas personas, versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Eso no era lo que ellos querían preguntar. Jesús los conoce muy bien. Eso no es lo que ellos estaban preguntando. ¿Cómo llegaste aquí? Estábamos preocupados por ti, Jesús. Mira lo que dice Jesús en el versículo 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales. Es decir, a ustedes no les interesa los milagros. A ustedes no les interesa hacia dónde apuntan las señales. Ustedes nada más están interesados en comer pan. Dice, porque no han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús les dice, la comida no era el punto. El milagro no era el punto. Te enfocaste y te enamoraste tanto de los milagros, de las señales, del pan que me estaban dando. Jesús dice, pero no es el punto. Versículo 27, y Jesús aquí lo reprende, lo regaña y le dice, trabajen. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, no por la comida que se muere, no por las cosas temporales. Trabajen, pero no des tu vida a algo que se desperdicia. No malgastes tu tiempo, no des tu vida o tu vida al trabajo que nada tiene que ver. No des tu vida a cosas temporales. Dice, sino por la que permanece, da tu vida, trabaja por aquello que da tu vida, la que permanece para vida eterna, la cual les dará. ¿Qué me va a dar el Hijo de Dios? La vida eterna. Jesús está diciendo, tú deberías de trabajar por las cosas que son eternas, no por las cosas que son temporales. Tu pensamiento, le dice a ellos, solamente está en la comida. El Padre me aprobó. Yo vengo de Dios. ¿Qué no te das cuenta con quién tú estás tratando? Y mira lo que le responde esta gente. Y le dice, ¿y qué señal harás? ¿Y qué señal harás para que la veamos y creamos? ¿Qué señal lo vas a hacer? Ese es el versículo 30. ¿Qué señal harás? ¿Qué señal harás? Dame más señales, Jesús, para que la veamos y te creamos. ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Este es el clásico de: bueno, si Dios hace esto por mí, le voy a creer. Si Dios me da un milagro más, lo voy a hacer. Es el momento en que empezamos la negociación. Dios, tú estás interesado en mí. So, si tú quieres que yo te siga a ti, que esa es la invitación que me estás haciendo, pues, ¿qué puedes hacer tú por mí para que yo te crea que tú eres el Hijo de Dios? Dice la Escritura, versículo 30, 31, dice: nuestros antepasados, fíjate lo que estaban pensando, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos seguían pensando en la comida, en la comida. Estaban pensando en la comida, estaban pensando en Moisés, estaban pensando en Egipto, estaban pensando en la esclavitud. Es lo que ellos estaban pensando. Hace unos años, cuando mi hijo Kevin estaba por entrar a la universidad, un amigo nos consiguió una cita con un famoso cirujano que vive aquí en Denver. Ese cirujano es muy famoso porque es de las dos o tres personas que en Estados Unidos hacen una cirugía muy difícil. Muy difícil. Esta persona nos dijo, este amigo: mira, este cirujano, este amigo doctor, le llaman de todo el mundo. Hacen operaciones en Europa, en América, en Australia, en Canadá. Va por todos lados viajando porque es solamente hay tres personas que pueden hacer esas operaciones. Me dijo: te voy a conseguir una cita con él. Tiene mucho dinero, obviamente es un cirujano, tiene mucho dinero. Es más, nos dejó saber que tenía una suite en el estado de los Broncos, como para 30 personas, algo espectacular, de esas suites que te reciben con la alfombra roja y casi están los fotógrafos ahí tomándote tus fotos y tienen ballet parking y tienen todo. So, nos sentamos, fuimos a la cena, Kevin y yo. Y una de las cosas que siempre les comento a los muchachos es: cuando vas a comer con alguien importante, la comida no es importante, no es importante la comida, enfócate en la conversación. So, en medio de la conversación, este cirujano, muy amable, estaba muy ocupado, no lo había dicho el amigo, pero dijo: les dio a ustedes una hora para venir a cenar. Antes de eso, después de ahí, tiene cosas que hacer, está muy bien. Entonces llegó con nosotros, se sentó y fue muy amable, nos atendió. Y en medio de la conversación nos hace la pregunta, buena pregunta: ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Y yo así, ¿qué te parece unos boletos para el juego de los Broncos? No, esa no fue la respuesta. Esa no fue la respuesta. Obviamente que no es la respuesta. Escúchame, ¿quieres un tip? Cuando vayas a ver a una persona que ha llegado a un cierto lugar de importancia, de influencia, tú no vas a ellos a reunirte por la comida. Tú vas a ellos a reunirte porque ellos llegaron al lugar donde están por ellos mismos. Haces preguntas, después te callas y escuchas. Cuando él me dijo: ¿qué puedo hacer por ustedes?, la respuesta es: no. Es un honor para nosotros comer contigo y que nos regales este tiempo. Es un honor escucharte. Nos dio varios consejos durante esa hora y media que nos regaló, una hora 45 minutos que nos regaló. Y al final, creo que Kevin llevaba una gorrita de los Broncos o algo así de los Broncos llevaba, y le dijo: ¿te gustan los Broncos? Te espero a ti y a tu papá el domingo. Lleguen a mi suite, lleguen a tal lugar. Y después el pastor ese domingo se enfermó y se fue a los Broncos. ¿Quién sabe qué pasó? Esa es la situación. Esas personas que estamos mirando la historia de Jesús, esas personas no saben con quién están hablando. Ellos no entienden que la vida misma, la persona que da la vida, el creador de la vida, el de la vida y la resurrección, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del universo, está parado enfrente de ellos y lo único que ellos están pensando es: ¿qué me vas a dar de comer? Jesús les dice: ¿qué estás pensando? Yo puedo darte mucho más que cosas que se van a quedar en esta vida, que cosas que se mueren. Yo puedo hacer mucho más por ti. ¿Qué no sabes tú quién soy yo? ¿Acaso no te das cuenta delante de quién estás parado? Estás parado delante de la luz del mundo, del Verbo que se hizo carne. Estás parado delante del Creador de la vida. Y tú estás pidiendo comida. Y tú estás pidiendo comida. Lo único que te importa es tu estómago. Y lo que sigue después de este regaño de Jesús, los regañó fuerte. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que tienes que leerlo allá en casa, y eso es lo que estamos leyendo. Dice que muchas personas después de este regaño lo dejaron de seguir. Fueron a su Facebook y le hicieron unfriend. Ya no quiero saber nada de Jesús, ya no lo voy a seguir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las señales, los milagros se habían terminado. Que el mago ya no iba a hacer más magia. Que ya no iba a haber más comida. Se dieron cuenta que Jesús les estaba llamando la atención, diciendo: ustedes están enamorados de lo que yo les doy, pero no me siguen a mí por mí. Ustedes nada más están buscando qué les doy. Están enamorados de eso. Y muchas personas, dice la escritura, que ese día dejaron de seguir a Jesús. Pero escúchame, tal vez ellos tengan una excusa. Ponte a pensar, ellos están del otro lado, donde todavía la resurrección no pasaba. Ellos no se dieron cuenta del milagro de la resurrección. Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Pero tú y yo, en el siglo XXI, estamos del lado donde ya miramos la resurrección en el pasado. Y sabemos que Jesús, porque resucitó, comprobó que Él es quien Él dice que es. Que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él nos puede dar vida después de la muerte, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo en carne habitando entre nosotros. Y no solamente eso, que nos dejó a su Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Él es Dios y que habitó entre nosotros. Jesús es la resurrección y Él es la vida. Son iglesia amistad. Con todo el amor que les tengo, les hago esta pregunta: ¿estás aquí solo por la comida? ¿Estás aquí solamente buscando a ver qué me pueden dar, qué me pueden alimentar? ¿Estás viniendo a la iglesia para ver si consigues algo? ¿Estás buscando a ver si suplen mi necesidad? Pero una vez que suplen, que no suplen mi necesidad, que no hay el ministerio que yo estoy buscando, entonces mejor me hago a un lado y dejo de seguir a Jesús. ¿Estás buscando, estás haciendo eso? Recuerda, estás enfrente del Creador de la vida. Recuerda que estás enfrente del Creador del universo. Y Jesús te dice: no pierdas tu vida en cosas temporales. No pierdas tu vida. Porque muchos de nosotros, mientras estábamos buscando ministerios, el ministerio de matrimonios, el ministerio de consejería, el ministerio de este, el ministerio de aquello, hace un año atrás nos cerraron la iglesia, y el día de hoy lo único que funciona en la iglesia es ministerios como la oración, la adoración, la transmisión, un banco de comida. La mayoría de los ministerios se tuvieron que cerrar. Jesús nos enseñó: ¿estás tú aquí por la comida o realmente estás aquí porque me amas? ¿Cuál es tu decisión? Jesús nos invitó a seguirlo. Y escúchame, no es pequeña cosa. Porque si por solamente 2 semanas los cristianos amáramos como Jesús nos mandó a amar, si los cristianos sirviéramos como Jesús nos mandó a servir, si los cristianos fuéramos generosos como Dios nos mandó a servir, si las esposas fueran las esposas que Dios manda en su palabra, si los esposos fueran los esposos que Dios manda en su palabra, si los hijos fueran los hijos que Dios manda en su palabra, si los creyentes hiciéramos lo que Dios nos mandó a hacer por solamente 2 semanas, el mundo cambiaría. Y no habrá sido porque hubo comida. No habrá sido porque hubo milagros. No habrá sido porque hubo otro nuevo ministerio. Fue simplemente porque, así como en aquellos tiempos, un grupo de personas comprendió que estaban parados delante de Jesús, y aquel hombre dijo: ¿a dónde iré si el único que tiene palabras de vida eterna eres tú, Dios? Todo lo que yo puedo obtener en esta vida es temporal, es pasajero. pero ¿a dónde voy a ir? Porque lo que tú me das, nadie más me lo puede dar, que es la vida eterna. So, mi amada familia, la pregunta incorrecta es lo siguiente: ¿qué voy a ganar del cristianismo? ¿Qué voy a ganar al seguir a Cristo? La pregunta que Jesús quiere que tú te respondas es la siguiente: ¿quién tú crees que soy yo? ¿Quién tú crees que soy yo? ¿Quién tú crees? Para ti, ¿quién es Jesús? Para algunos, Jesús es el que hace milagros. Para otros, Jesús es el que tiene que contestar mis oraciones y mis peticiones. Para otros, es el que me da de comer. Pero para un grupo de personas que comprendió que Jesús es el Hijo de Dios y que les estaba dando vida eterna, cuando ellos comprendieron que Él era Jesús, el Hijo de Dios, eso es lo que hicieron: cayeron a sus pies, se rindieron, lo siguieron y dejaron de pedir comida. ¿Sabes tú que el apóstol Pablo, no se registra una sola oración del apóstol Pablo pidiendo por sanidad por nadie? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el apóstol Pablo oraba por cosas como: espero que ustedes conozcan el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Que el mensaje del evangelio siga expandiéndose. El apóstol Pablo, como Juan y todos los apóstoles, comprendían lo siguiente: todas las demás cosas que pasamos en este mundo son pasajeras, incluyendo mi enfermedad, mi tragedia, mi dolor, la forma en cómo me encuentro. Todas estas cosas son pasajeras, tienen un fin. Pero Dios me ofrece una vida eterna. Me ofrece una vida eterna. Estos hombres le entregaron todo a Jesús y al final ellos recibieron mucho más de lo que ellos esperaban. Jesús entregó su vida por ellos en la cruz, como lo entregó por ti y por mí. So, cristianos, a todos los cristianos les estoy llamando. A todos aquellos que se consideran cristianos les estoy hablando. Si tú no sigues a Jesús por la forma o por las razones correctas, vas a terminar perdiendo tu salvación. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes, pastor? Esa declaración es demasiado duro. ¿Cómo lo sabes, pastor? Bueno, lo sé porque es imposible tener una relación auténtica y genuina con una persona que solamente está buscando tratar de obtener algo de mí. Si solamente estoy negociando con Jesús, si solamente estoy diciendo dame y dame y dame y dame y dame, yo no puedo tener una relación auténtica con una persona que solamente está tratando de sacar algo de mí. So, familia, cristianos, deja de negociar con Jesús. Entiende que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Que esta vida eterna, no necesitas más. No necesitas más. Si contesta una oración más tuya, bien. Pero si no la contesta, Él no deja de ser Dios. Te dio su vida eterna. Y esta vida eterna cambia mi relación, en cómo me relaciono con Jesús. Porque ahora ya no estoy buscando su mano. Dame, dame, dame. Ahora estoy buscando su corazón. Son cristianos. Dedíquense a buscar quién es Jesús. Enamórense de Él. Esa es precisamente la meta del apóstol Juan. Eso es lo que él quería. Mira lo que él dice en el versículo que miramos al principio: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan, ¿y qué voy a recibir si creo en Jesús, que Él es el Hijo de Dios? Dice: y para que crean, que al creer en su nombre tengan vida eterna. Wow, Juan. Para que yo pueda creer que en el nombre de Jesús tenga vida eterna. Escúchame, si tú no haces este cambio, con eso termino. Si tú no haces este cambio, vas a terminar viendo a Jesús como una lonchera. ¿Qué tienes en el menú para mí hoy? Porque si el menú que tú tienes no me satisface, me voy a otra lonchera a buscar algo que obtener. Terminaremos viendo a Jesús como una lonchera. ¿Qué tonto es esto? Y lo peor del caso es que esa lonchera que pensamos que tiene un menú, ese menú nunca me va a satisfacer. Porque no hay una cosa en este mundo que pueda satisfacerse como la vida eterna o tener una relación íntima, personal con Jesús. Así es que la mala noticia es que vas a ir de lonchera en lonchera en lonchera, de carrito de comida, buscando algo que me satisfaga. ¿Qué será? Un nuevo hábito, unas nuevas vacaciones, una nueva iglesia, unos nuevos amigos, buscando de un lado para el otro, para el otro, para co, siendo un cristiano consumista. ¿Qué puedo obtener? Qué tonto. Estamos parados delante del Hijo de Dios y le estamos pidiendo: dame unos boletos para los Broncos. Eso es ridículo. Eso es a dar risa. Lo que más necesitamos es la vida eterna. Por eso, si me enfermo, si pasan tragedias o no en mi vida, eso es sin importancia. No hay significado. Esas cosas van a morir. Jesús es mucho más que una enfermedad. Jesús es mucho más que la muerte. Lo comprobó. Venció a la muerte en la cruz. Por eso es que esta serie de testigo, tienes que mirarla completa, para que al final te puedas enamorar de Jesús y digas: Señor, todo lo único que siempre necesité eras tú. No necesito más en la vida. Familia, ¿por qué no nos ponemos de pie? Cierra tus ojitos lindos por un momento. Estás parado delante del Hijo de Dios. Hace un momento Jimena estaba aquí cantando: y te seguiré hasta el final. Y cuando Jimena cantó y dio ese tono: te seguiré hasta el final, tu espíritu me lleva más allá, precisamente cantando esa canción de cuando Jesús camina sobre las aguas y le pide a Pedro: ven, ven, vente Pedro, camina conmigo. Y Jimena estaba cantando y diciendo: voy a ser tuyo hasta el final. Estaba ahí precisamente al lado de mi esposa diciendo: Señor, yo estoy aquí no por la comida que me das. ¿Qué me importa si me respondes o me contestas una oración más en mi vida? Te amo por quien tú eres. Y aunque mi final esté cerca, ¿qué importa? Si te tengo a ti, Dios. Si te tengo a ti, y teniéndote a ti, tengo todo lo que yo necesito. So, cierra tus ojitos lindos. Señor, eres todo lo que necesitamos. Eres todo lo que nosotros necesitamos, Jesús. Estamos ansiosos de ir a una lonchera, a un camión de comida y pedir. Y estamos hambrientos por una nueva comida, pensando que no podemos vivir sin un nuevo pan, sin otra concha, sin otra dona. No puedo vivir, Señor, si no me das esto y aquello. Y todo lo que yo necesito eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Mi alma está sedienta de ti. Mi alma te anhela como el ciervo brama por las corrientes de agua mientras camina por el desierto y no hay agua. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Eres todo lo que yo necesito. No hay otra cosa, no hay otra persona que me dé lo que tú me das, Señor. Por eso quiero enamorarme de ti, Señor. Amarte cada día más. Ayúdame a no ser un cristiano consumista. Andar enamorándome de los milagros, de las señales. Que me enamore de aquel que apunta en las señales, a Jesús, el Hijo de Dios. Enamórame, Señor. Te amo. I need you, Lord. I need you. Tú eres todo lo que yo necesito. Eres todo lo que mi alma anhela. Gracias, amado de mi alma. Gracias, amado de mi alma. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar a la enseñanza de este domingo para ustedes. Estamos en la cuarta semana de la serie de Testigo, una serie que hemos estado mirando y estudiando el Evangelio de Juan. Pero antes de poder comenzar con una historia que quiero compartir con ustedes, déjame decirte algunas cosas que están pasando con esta serie. Esta serie está intencionalmente planeada para que nos lleve hasta la Pascua. El 4 de abril es cuando vamos a estar celebrando la Pascua. Es un momento muy importante. Sin la Pascua, sin la resurrección de Jesús, lo que tú y yo hacemos pues simplemente no tendría razón de ser. Pero gracias a Dios, gracias a que Jesús resucitó, nosotros tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados. Todo lo que Él dijo y prometió definitivamente se cumple. Entonces, algo que estamos haciendo para que no se nos pase este tiempo tan importante, estamos haciendo dos cosas. Estamos a 30 días, aproximadamente un mes, hoy es el último domingo del mes de febrero. Tienes un mes completo. Si tú no leíste el Evangelio de Juan, todavía tienes la oportunidad de leerlo. El Evangelio de Juan solamente tiene 21 capítulos, puedes leer un capítulo diario. Va a tomar 7-8 minutos por ahí de leerlo y vas a terminar antes de la Pascua el Evangelio de Juan. También estamos teniendo los grupos pequeños para todos ustedes que quieren profundizar más en el tema que estamos leyendo. Ahí lo van ustedes a encontrar. Muy importante, y les he estado pidiendo que estemos orando, que estemos pidiendo a Dios por nuestros amigos y nuestros familiares que tal vez queremos invitar para la Pascua. Estamos haciendo, todavía no sabemos, no hemos decidido si vamos a hacer dos servicios aquí o si vamos a reunirnos en algún lugar más grande para que tanto la iglesia de Aurora como la de Arvada puedan estar con nosotros, estemos juntos y podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pronto les vamos a dejar saber a ustedes que es la agenda para la Semana Santa, la Semana Mayor, celebrando la Pascua. Bueno, eso es en cuanto a la serie de Testigos. Esta historia que quiero contarles a ustedes el día de hoy, esta es una historia que creo se parece mucho a la forma en cómo en un principio tú y yo nos relacionamos con Dios. Hace algunos años atrás, cuando tenía una revista cristiana que se llamó Extremo, algunos de ustedes conocieron esta revista, solía viajar durante el año a varias convenciones para poder presentar la revista y poder conectarme con otros tipos de personas. Y cada vez que llegaba a casa, mi esposa me recogía en el aeropuerto, algún amigo nos recogía, llegábamos a la casa, llegábamos con las maletas. Todo el tiempo que visitaba estas reuniones y estas convenciones, llegaba con muchas cosas en la maleta. Me iba con una maleta y regresaba con dos o tres maletas más de diferentes cosas que traía yo para seguir trabajando en la revista. ¿Cuál crees tú que era la primera pregunta después de que mis hijos me recibían muy felices de que regresaba a casa? ¿Cuál crees tú que era la primera pregunta que me hacían después de darme un abrazo y un beso? ¿Cuál sería? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y más de una ocasión los tuve que engañar a los muchachos y decir: te traje a mí, soy yo el gran regalo. Así, y esperaban a que abría las maletas entonces, y ellos esperaban sus regalos, y de repente empezaba a sacar los regalos, y entonces sí parecían contentos de que papá había regresado de viaje y estaba de vuelta en casa. Muchas veces así nos relacionamos con Dios. Cuando empezamos a conocer de Dios, muchas veces nuestra relación con Dios es así: Dios, ¿qué me vas a dar? ¿Cómo lo obtengo? Dos preguntas: ¿qué me vas a dar? ¿Cómo lo obtengo? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo lo obtengo? Regularmente así pasa. En nuestra inmadurez, como niños, tal vez, nuestros niños, niños espirituales, nos acercamos con Dios y miramos: Dios, ¿qué tú tienes para ofrecerme a mí? ¿Qué tú me puedes dar a mí? ¿Qué es lo que me vas a dar? ¿Y cómo lo obtengo? Y tal vez esto sucede en las relaciones tuyas, en tu matrimonio. Hay veces la esposa dice: este nada más quiere esto, ¿verdad? Nada más está buscando qué me vas a dar y cómo lo obtengo. A veces sucede las relaciones entre los hijos, entre los padres, entre los amigos. En muchas ocasiones sucede que las personas tienen una agenda oculta, que realmente no quieren estar contigo por estar contigo, que realmente lo que quieren es obtener algo de ti. Y esta es la idea que quiero presentar esta tarde para todos ustedes en esta serie. Y la idea, esta es la siguiente, esta es la verdad siguiente. Es imposible, miren en su pantalla y pueden seguirlo en la aplicación. Es imposible tener una relación auténtica con alguien de que siempre está tratando de obtener algo. Si hay alguien que está tratando de obtener algo de mí, es imposible que yo pueda obtener y tener una relación auténtica con esa persona. Es simplemente imposible, porque nos damos cuenta que tienen una agenda, que no están interesados en nosotros como persona, que tienen una agenda, que están tratando de conseguir algo. El apóstol Juan, que es el evangelio que hemos estado nosotros estudiando, el apóstol Juan, siendo ya bastante grande, estando en una isla que se llama Patmos, el apóstol Juan escribe el evangelio de Juan o las memorias de Juan. Juan había caminado con Jesucristo, era un testigo presencial. Pienso que ya era una persona grande porque el evangelio de Juan nosotros lo conocemos y nos llega a nosotros en griego. Juan era hebreo, él no podría haber escrito en griego. Eso más seguro es que alguien tuvo que haber escrito, Juan estuvo narrando y alguien tuvo que estar escribiendo sus memorias. Y el apóstol Juan en estas memorias, que nosotros la conocemos como el Evangelio según San Juan, Juan nos enseña a nosotros y nos presenta la idea de que Dios en un instante nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos en un instante. En la cruz, Jesucristo entregó todo lo que tú y yo necesitamos en un instante, en un momento. Si esta verdad que acabo de mencionar, el hecho de que Jesús nos, o que Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos en un instante, si esta verdad no te asombra, si esta verdad no te deja impresionado y te hace caer delante de Dios, buscando de Dios, te voy a decir lo siguiente: este mensaje es precisamente para ti. Está precisamente pensando en ti, porque este mensaje, el mensaje de entender que Dios es todo lo que yo necesito, me puede traer paz, me puede cambiar la vida, aún en circunstancias difíciles, aún en tragedias en la vida, aún a pesar de enfermedades grandes. Este mensaje, el mensaje de que Jesús es todo lo que yo necesito, en verdad me puede cambiar la vida. Déjame entonces introducir la historia del día de hoy y dónde estamos. Si tú no has estado en la serie de Testigo, déjame decirte que hemos estado mirando en los capítulos anteriores. Hemos estado aprendiendo acerca de Juan. Juan, muy interesante, él dejó una tesis, escribió una tesis para que nosotros supiéramos no lo que Jesús estuvo haciendo, sino para que nosotros conociéramos de Jesús. So, Juan estuvo narrando en su evangelio, estuvo narrando 7 milagros que él le llama realmente, no le llama milagros, él le llama señales. Recuerda, una señal apunta hacia una dirección. Juan tiene la intención completa y total de que cuando tú y yo podamos leer su evangelio, podemos mirar la señal, hacia dónde apunta esa señal, y poder entender no solamente lo que Jesús hizo, pero quién es Jesús. Esa es la intención del apóstol Juan. So, muchos de nosotros leemos el evangelio de Juan buscando y mirando qué es lo que Jesús hizo. Juan dice: no, lo que yo quiero es que tú conozcas quién es Jesús. Y de hecho, no esconde el apóstol Juan su agenda. De hecho, lo hemos estado mirando en varias ocasiones. En Juan capítulo 20, versículo 31, es la última parte de su libro. Él dice así: pero estas cosas se han escrito para que ustedes, lo que él ha estado escribiendo, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. So, el apóstol Juan no nos oculta su agenda. Él nos dice: esto es lo que yo quiero que pase, que cuando tú leas estas historias, estos milagros que realmente son señales, entiendas que esos señales apuntaban en una dirección a que tú conocieras la identidad, quién realmente es Jesús. Y entonces termina diciendo: ¿y para qué? Pues, ¿qué resultado, qué obtengo el hecho de que yo conozca a Jesús, que es el Hijo de Dios? Dice: ¿para qué? Dice: para que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Y esa segunda parte, ¿y para qué? Esa es precisamente la pregunta que el día de hoy quiero contestar. La pregunta es: ¿qué obtengo? ¿Qué yo voy a obtener una vez que yo creo en Jesús? ¿Qué es lo que yo voy a ganar con creer en Jesús? ¿Qué es lo que yo voy a ganar con seguir a Jesús? Eso es lo que, esa es la pregunta que quiero compartir o que quiero contestar el día de hoy. Y de hecho, algunas personas cuando se dieron cuenta que no iban a obtener lo que ellos pensaban que iban a sacar de Jesús, pues algunas personas abandonaron a Jesús o dejaron a Jesús porque dijeron: es que yo no obtengo lo que yo pensé que iba a obtener de Jesús. So, el día de hoy quiero contestar entonces esta pregunta, y aquí es donde estamos el día de hoy, en la cuarta señal. Hemos mirado tres señales, hoy vamos a mirar la cuarta señal, y nos quedan todavía tres señales más, y después un gran final de 2 semanas que voy a estar compartiendo. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, comienza así: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Voy a leer varios versículos, así es que síganme entonces en esta lectura. Importante: Jesús está en la orilla del mar de Galilea. Se cree que tal vez Jesús fue para allá porque en aquel momento habían decapitado a su amigo Juan el Bautista. O sea, Jesús se va a la parte más a la orilla de Israel. Si tú ves el mapa de Israel, la región de Galilea es lo último, es el final, la orillita de Israel. Está lejísimos de Jerusalén. Y dice la escritura: y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. O sea, la gente estaba siguiendo a Jesús.